Las 9, las 8 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna con Marta Ruiz.
La presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, ha calificado de lamentable la decisión del gobierno de impugnar ante el Tribunal Constitucional la declaración independentista aprobada por la Cámara catalana el pasado 23 de enero. La vicepresidenta del Ejecutivo, Sáez de Santamaría, insiste en que su obligación es cumplir y hacer cumplir las leyes. El director de la agencia de detectives Método 3 ha denunciado en el juzgado que se les atribuye la autoría de informes que no han hecho. La prensa catalana asegura que esta agencia espió a algunos jugadores del Barcelona, como Gerard Piqué, en la etapa en la que Xavi Martorell era jefe de seguridad del equipo azulgrana. Además, sepan que la número 2 del PSOE, Elena Valenciano, ha decidido dejar Twitter por los ataques a sus hijos. Asegura que la indefensión en esta red social es total.
Contado ya lo último, empezamos ya la tercera hora de La Linterna. Arranca ya la reunión del equipo económico.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este viernes 1 de marzo, Javier Morillas, ¿qué tal, profesor? Buenas noches.
Buenas noches.
Y Yolanda Gómez, que enseguida llega del ABC, que está ahí terminando el ABC y se viene aquí a hacer la reunión del equipo económico a la Linterna, pero está llegando del ABC a la cadena COPE. ¿Qué tal, Joaquín Mismanos?
De viernes, buenas noches.
Recordamos, Joaquín, con la ayuda de IG, del proveedor de CFDs número uno del mundo, las noticias de la economía que contamos en esta reunión del equipo económico de la Linterna. Hablamos de Pescanova, del paro.
De paro primero, Juan Pablo, porque el lunes vamos a conocer las cifras del registro y, como venimos contando, nuestras fuentes ya nos avanzan que febrero ha podido dejar entre 80.000 y 90.000 desempleados más. Quédense con esa cifra que les adelanta COPE. En torno a 80.000-90.000 personas se habrían apuntado a las listas del antiguo INE. Datos malos, el pequeño consuelo es que son algo menos de los 112.000 del mismo mes del año anterior. Desde luego el paro sigue siendo el gran problema. Hoy Bruselas, la Oficina Estadística Europea, ha recordado que nuestra tasa cerró enero en el 26,2%, que solo nos supera Grecia. La recesión de los países del sur ha provocado que el desempleo de la zona haya marcado un nuevo récord. El portavoz de la Comisión, Jonathan Todd, asegura que hay que terminar con esta tragedia.
Sobre las últimas cifras, desafortunadamente demuestran otra vez que el desempleo en Europa es inaceptablemente alto. Esas inaceptables cifras de paro son una tragedia para Europa.
Bruselas pide actuar. También aquí se escuchan voces que reclaman cambios, pero en la política de austeridad de Europa. Mario Fernández es el presidente de la CaixaBank.
Seguimos dentro de eso que hay denominado la contumacia en el error, con una política exclusivamente de ajustes. De vez en cuando sale alguien del Fondo Monetario Internacional diciendo igual esto es demasiado, igual habría que acompañarlo con algún tipo de medidas de incentivo de la actividad económica. Estas palabras que se pronuncian de vez en cuando luego no son coherentes con la política que se impone a los distintos estados de la Unión Europea y de modo particular a aquellos estados que se encuentran en una situación compleja.
Como el nuestro. Hablando de ajustes, la Audiencia Nacional cree que la crisis no justifica quitar la paga extra a los empleados públicos. Solicita el Constitucional que se pronuncie sobre su legalidad. Por otro lado, el Banco de España ha confirmado que la deuda de las familias sigue a la baja, lo mismo que la de las empresas, aunque algunas tienen tal apalancamiento acumulado que les tiene ahogadas. Es el caso de Pescanova, de la conocida firma de congelados, que ha tenido que presentar preconcurso de acreedores por la falta de liquidez, por un pasivo de más de 1.500 millones de euros. Un golpe para Galicia. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no ha querido pronunciarse.
Vamos a esperar
para hablar de eso, dice Alberto Núñez Feijóo. Pescanova busca refinanciar la deuda con los bancos o vender activos. Se habla, por ejemplo, de una planta de cultivo de salmón en Chile. Hoy, por cierto, también han anunciado desinversiones empresas como Acciona, como Fomento de Construcciones y Contratas, que ha relevado a toda su cúpula de construcción. En Iberia la cosa sigue regular, la próxima semana vuelve la huelga y los sindicatos amenazan ya con llevar los paros a la Semana Santa si no avanza la mediación. Miguel Ángel Jiménez es el portavoz de ASEDMA, de los técnicos de mantenimiento.
Sí, tenemos plazo hasta el día 8, podemos ir al SIMA. El último día de huelga es el que hemos valorado como posible último día para ir a Sima, y el 13, antes de los respiros, presentar la huelga legal para empalmar con el día 22, o el 23, o el 24, o el 25, o el 26, empezar cuando creamos oportuno.
Eso nos llevaría a la Semana Santa. Los sindicatos han salido enfadados de la reunión que han mantenido esta mañana con Iberia por el descuelgue del convenio colectivo. Aseguran que la dirección les ha puesto encima de la mesa rebaja salarial, eliminación del pago del transporte, recorte en las dietas, en las vacaciones. Los trabajadores pueden acabar perdiendo hasta un 35% del sueldo, una tercera parte. Veremos. Nos ocupamos ahora del sector del automóvil porque han salido datos de ventas de coches y han vuelto a bajar en febrero, casi un 10%. Sin embargo, el sector está esperanzado con el nuevo plan de ayudas al sector, el PIB 2. En los últimos días, nos cuentan, han aumentado las reservas, las visitas a los concesionarios. El portavoz de la patronal de fabricantes ANFAC, David Barrientos, augura un mejor mes de marzo.
Esperamos que el próximo mes, en un contexto económico en el que las empresas de alquiler pueden adquirir más vehículos de cara a la Semana Santa y además con ya plenamente eficaz y plenamente operativo el plan PIB 2, pues conseguiremos un mejor resultado en el mes de marzo.
En la bolsa la semana ha cerrado a la baja, aunque el IBEX 35 de Madrid consigue mantener el nivel de los 8.200 puntos. Las acciones de Banco de Valencia valen un céntimo. Han bajado un 90% después de que hayan empezado a cotizar los títulos del canje de preferentes y de deuda subordinada. Los mercados han tenido además un ojo puesto en Estados Unidos. Al final, como se esperaba, no ha habido acuerdo entre Barack Obama y los republicanos. Eso quiere decir que esta misma medianoche entran en vigor recortes de gasto público por valor de 85.000 millones de dólares, en euros 65.000 millones. Afectan sobre todo a partidas de defensa. Le han preguntado al presidente por qué no encerraba a los líderes del Congreso en una habitación hasta que llegaran a una solución. Y esta ha sido su respuesta.
I am not a dictator, I'm the president.
Yo no soy un dictador, soy el presidente. Luego Barack Obama ha hecho referencia a una película, a La Guerra de las Galaxias, y ha dicho que no puedo hacer como un Jedi y traer a los republicanos al lado luminoso de la fuerza para que hagan lo correcto.
¿Ha operado en bolsa con CFDs? Con IG puede operar alcista o bajista en acciones, divisas y otros mercados y controlar su riesgo con stops garantizados. Abra cuenta en igmarkets.com. IG, el proveedor de CFDs número uno del mundo. Los CFDs son un producto apalancado y pueden ocasionar pérdidas que excedan su depósito inicial.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de la linterna este viernes 9 de marzo, con Javier Morillas y Yolanda Gómez. ¿Qué tal, Yolanda?
Hola, buenas noches.
¿Ha dejado bien el ABC o no?
Pues ahí lo he dejado, mire, luego vuelvo,
se está
luego
haciendo
vuelvo
de mañana,
aterrar,
¿no?
Se está haciendo de mañana.
¿A quién hay que sacar del lado oscuro de la fuerza, Yolanda? ¿A cuánta gente hay que sacar?
Pues a mucha gente, ¿no? Yo a los políticos, a casi todos, habría que sacarles de ahí. De todas maneras, fíjate que yo, que siempre he sido una admiradora de Estados Unidos, siempre me ha dado mucha envidia esto de que republicanos y demócratas sean capaces de dejar a un lado sus diferencias políticas por el país, pues en esta ocasión, pues me han demostrado que son humanos como el resto y vuelven a imponerse sus intereses, ¿no?, de partido. Es una pena, la verdad. Yo creo que es al revés, ¿no?, que deberíamos aprender todos de la otra América, de esa que sí es capaz de ponerse de acuerdo, ¿no?
¿Y esto en qué nos afecta, este recorte de gasto? A nosotros en nada, ¿no? Profesor Morillas, ¿o sí?
Bueno, lo que ocurre es que esa tendencia que está teniendo la Reserva Federal a seguir emitiendo dólares, a seguir imprimiendo billetes, que es por cierto, es el mismo importe al mes, son 85.000 millones de euros, de dólares, los que están inyectando todos los meses al mercado, que es la reducción que va a entrar precisamente a las 0 horas de esta noche en vigor, y efectivamente pues va a suponer una mayor caída del PIB en la economía norteamericana, que recordemos que en el último trimestre ha descendido. O sea que ni siquiera esas políticas que algunos señalan de estímulos, etcétera, hará resultado. Es otra situación muy distinta en la que estamos. Ya van con una compra de deuda pública que tiene atesorado en la Reserva Federal, que son más de 3 billones de dólares, de papelitos, tendríamos que decir, que están circulando por el mundo, que tienen la ventaja de que efectivamente todavía el 70% de las reservas de muchos países están nominadas en dólares, que hay países que están completamente dolarizados y que utilizan el dólar, como Ecuador, como El Salvador, como Panamá, etcétera, y las transacciones internacionales, y eso es lo que les está dando ventaja. Pero ni siquiera con toda esa inyección masiva de dinero están consiguiendo repuntar.
No, a mí lo que pasa es que me preocupa, ¿no? O sea, esa inyección masiva de dinero, al final en algún momento habrá que cortar y yo no sé si nos está creando ahí otra burbuja. Es verdad.
Para los Estados Unidos es un problema. Eso
sí, sí. O sea, es verdad que hay veces que los miramos con envidia. Dices, sí. Jolín, estos señores, ni nosotros para que levante un poco el pie el Banco Central Europeo tenemos que hacer aquí, vamos, no sé cuántas cosas. Y estos dicen, no, es que el paro está muy alto, que está en el 7%, ¿no? Y dale, y venga a meter dinero. Pero yo creo que eso también es peligroso, ¿eh? En el medio y largo plazo, si tú al final no solucionas nada con reformas y todo lo haces a base de inyectar, de inyectar, ¿sí? Pues no sé.
A este lado del mar, el paro, hemos contado aquí, lo hemos avanzado aquí en la cadena COPE, el paro registrado del mes de febrero, que saldrá el lunes, entre 80 y 90 mil parados más. El año pasado fueron, Joaquín, unos
112.000.
Ese es el registro. Luego están los datos que ha publicado hoy las Oficinas de Estadística Europea, Eurostat. Bueno, ahí está España con el 26,2%, la media de paro en la eurozona es el 11,9%, y todo sigue subiendo y no cambia la tendencia. ¿Por qué, profesor?
Es que hay muchas burbujas y quedan muchas burbujas. Es que solo hemos hablado durante este tiempo, se ha hablado mucho de la construcción, pero ahí tenemos, por ejemplo, el sector bancario, ¿no? Todavía tenemos 40.000 oficinas bancarias. Del año 2010 al año 2011 cayeron más de 20.000 personas que fueron al paro en las en todas estas oficinas. Quedarán como unos 215.000 trabajadores en ese sector y no tenemos nada más que oír lo que ha dicho el comisario Almunia, que está en representación del Partido Socialista, ¿no? Recordamos, dentro de la Comisión Europea.
Y de, bueno, España también.
Claro, bien, pero sabemos, ¿no?, cuál es su trayectoria. Bueno, Almunia ha recomendado ya, y lo ha dicho, que tienen que quedar entre el 40 y el 50%. Que tienen que reducir su capacidad entre el 40 y el 50%. Eso significa que de los 215.000, 210.000 aproximadamente, sobre trabajadores que queden, pueden quedar efectivamente en 100.000. Eso es lo que Almunia le ha dicho al gobierno ya que tiene que ocurrir, simplemente transmitiendo lo que son, bueno, pues la situación general. Que
es que si no dan crédito no tienen negocio.
Efectivamente, y luego, claro. Vemos estas declaraciones, que son declaraciones de parte, ¿no?, de la CUCHA. Pues, ¿qué van a decir las entidades bancarias? Por supuesto, si es que cualquier entidad bancaria lo que quiere es que haya alegría, que se puedan dar créditos, es lo mismo que las empresas. ¿Qué va a decir la COE? Pues claro, que se dé crédito, que se abra el grifo, que hagan medidas de estímulo, pero vamos a ver, ¿qué llamamos medidas de estímulo? ¿Medidas de estímulo significa crear más televisiones públicas? ¿Medidas de estímulo significa crear más delegados provinciales en las autonomías? Hemos visto la Antilla y la Mancha, que ha eliminado 35 delegados territoriales. ¿O agencias de protecciones de datos? ¿Creamos más promomadrides que se han eliminado? ¿Creamos más consejos económicos y sociales? Es que tenemos que ser coherentes con eso. Si queremos tener una sociedad y un Estado eficiente y queremos que se eliminen las duplicidades, pues eso significa que efectivamente en todos esos organismos es que hay decenas, centenares de personas.
Claro, no, yo estoy de acuerdo con el profesor, que es verdad que hemos visto muchos ajustes durante estos años, pero que queda todavía buena parte de ajuste en el sector público. Y es verdad que en el último año yo creo que se han destruido más de 200.000 empleos en el sector público, pero es la primera vez desde la desde que estalló la crisis, porque había sido al revés, ¿no? En los primeros años incluso se crearon más empleos y ese ajuste está por venir y estamos viendo eres en muchas grandes empresas también, que también están ajustándose, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos la primera mitad de año, bueno, creo que la Comisión Europea cifraba el suelo a final del ejercicio, el gobierno es un poquito más optimista y habla a lo mejor del tercer trimestre, pero yo creo que nos queda por sufrir. Lo que ocurre es que si somos capaces de salir de esta más saneados, pues es verdad que probablemente lo que nos toque es que vamos a salir pues todos con un poder adquisitivo como un 20 o un 30% más bajo desde cuando empezó la crisis, los que tenemos trabajo, pero es verdad que España será más competitiva y las empresas pues cuando empiecen a tirar pues podrán contratar a gente pues más barata, pues es verdad, pero habrá que tirar para adelante así, ¿no?
Como decía ayer el ministro Montoro, que no son necesarias más medidas de ajuste este año para el cumplimiento de los
objetivos. Que agudicen la recesión.
Bueno, a ver,
si es que
traducción, profesor.
Se autorreforman, es que las entidades, las empresas, lo mismo que las familias, se autorreforman sin necesidad de que se lo diga el gobierno. Pero a mí se me había ocurrido una ilustración de este caso que yo creo que a Juan Pablo le va a gustar, nuestros compañeros de deporte. Vamos a ver, solo los clubes de fútbol deben 3.500 millones de euros. 3.500 millones de euros. Tienen una deuda con Hacienda que estaba en 730 millones. ¿Qué han hecho durante este último año? En lo que han podido, hemos visto que no ha habido contrataciones estrella y han reducido 125 millones. Tienen una deuda de 600 millones.
Con
Entonces, vamos a ver. con 21 clubs que están en situación concursal en estos momentos. 21 clubs en situación concursal. Esa es otra de las burbujas, de las muchas burbujitas que tenemos por ahí. ¿Quién se ha librado de la situación concursal? El Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Osasuna, por cierto, el Sevilla, pero no son... El Getafe, sí, también. Es decir, pero no son mayoría de clubs. Eso tiene que pinchar también en algún momento. Pero es que además la Liga Profesional de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes ya les ha dicho que a partir del año 2014 no van a poder endeudarse, tienen que acabar con el déficit, no van a poder gastar más de lo que ingresan.
Pero está entonces claro, estás hablando del sector privado, que es mucho más fácil de meter en la
red. Y estamos hablando del sector privado, correcto.
Contestando a tu pregunta del señor Montoro, yo creo que el señor Montoro en lo que confía, o sea, están muy satisfechos con el dato del déficit público, sí. Y es verdad que ha sido un esfuerzo enorme, sí. En un año de contracción enorme, y yo creo que en lo que confía es que en que Bruselas nos dé un poquito más de tiempo. Entonces, bueno, pues con la subida del IVA, que este año sí que opera durante todo el ejercicio, con la supresión de la deducción por bienes, medidas que sí que hay este año que afectan a todo el año, pues sea posible. Yo, sinceramente, tengo mis dudas, ¿no? Yo creo que hay que seguir, bueno, a ver la reforma de la administración local, pero no creo...
Pero no entra
que,
en vigor hasta el 1 de enero del 14.
Por eso, que eso no creo que se aplique de día a día y muchísimas más que quedan, ¿no? O sea, quedan pues muchos organismos públicos, muchas empresas públicas, o sea, yo creo que ahí va a tener que seguir ajustando. Otra cosa es, ¿habrá que subir los impuestos? Pues hombre, imagino que ya con lo que nos los han subido, pues bastante es, porque si no hundes todavía más el consumo, ¿no? En fin, yo creo que lo que hacen es esperar, o sea, tienen esperanza en que Bruselas, bueno, por el hecho nos premien, ¿no? Vale. El esfuerzo de este año y nos dejen, bueno, reducir el déficit a lo mejor en el entorno del 5,5 por ahí en lugar del 4,5, y ya eso lo tenemos un poquito más fácil, ¿no?
Yo creo que a lo que se refería más el ministro Montoro era efectivamente a que no habría más subidas de impuestos, pero las tendencias de reducción de gasto improductivo tienen que continuar, claro. Es decir, que van a continuar, ¿no? Ahora, lo que yo sí creo y espero es que se centren en que se cumplan algunos de los puntos que estaban en el pacto de crecimiento. Es que en el pacto de crecimiento había también 120.000 millones de euros para inversiones. Y ahí son cosas que tenemos que tirar. Se ha demostrado que la sociedad española está haciendo y ha hecho un esfuerzo importante y tenemos, yo creo, derecho como el que más para una gran parte de esos 120.000 millones. Y tenemos obras de infraestructura. Tenemos el tendido eléctrico, por ejemplo, en la línea del Golfo de Vizcaya. Tenemos el corredor de Vigo hasta Nantes. Tenemos, bueno, los proyectos agua. Solo el proyecto de trasvase del Ebro, que ahora se está llevando muy discretamente. Y me parece bien, porque no hay que generar, la menor tensión posible. Pero ahí hay un yacimiento de 230.000 empleos. Solo en esa media infraestructura. Es decir, lo que no vamos a encontrarnos ya son, pues efectivamente, creación de empleo a través del sector público ni a través de...
Es que no se debe, o sea, a mí es que me parece un error. ¿Qué hacemos? No. El plan, y otra vez repetimos eso y tiramos el dinero a la basura para tener a cuántos más empleados. Al final, ¿en qué se traduce?
Si es que no conduce a nada, ¿no?
Una de las claves de la reducción del déficit en este ejercicio 2012... fue la supresión de la paga extra de Navidad a los funcionarios. Hoy la Audiencia Nacional ha dicho que los 800.000 empleados públicos a los que se les ha quitado esa paga extra, que claro, ellos han durante la paga extra se devenga durante 6 meses y se cobra el último de esos 6 meses, y que no se puede quitar algo que ha sido devengado. Es decir, esto lo dice la Audiencia Nacional, pero tendría que llegar hasta el Tribunal Constitucional para echar para atrás la decisión del gobierno. Eso es un dinero.
Sí, claro. Sí, no, eran 5.000 millones de euros. Claro. Lo que ocurre es que lo que dice es que no tiene, no puede tener efectos retroactivos. Sí, no tiene. Entonces, desde julio, en teoría, desde julio en adelante, esa parte sí se puede quitar. Y yo entiendo que como finalmente el Constitucional diga que eso no es legal y que tiene que devolverlo, lo que hará será anunciar otra vez, oye, pues ahora te quito otra media, lo digo ya, y te la quito otra media y compenso, porque de verdad que tal y como está el asunto, a no ser que lo diga dentro de 3 o 4 años, que ya esté la cosa un poquito mejor, porque desde luego si eso ocurre pasado mañana, pues es una barbaridad. Igual tú imagínate que mañana también nos dice el Constitucional, está todo el mundo recurriendo la no compensación a los pensionistas por la subida del IPC, que a mí me parece una irresponsabilidad que el PSOE, el primero el PSOE que está en el gobierno hasta antes de ayer, que congeló las pensiones, ahora vaya al Constitucional a pedir eso. Me parece una barbaridad, ¿no? Pero tú imagínate que también el Constitucional dice, no, no, oiga, que tienen que compensar. Vamos, nos vamos a la ruina todos otra vez, ¿no?
De todas formas, estaban hablando también de que iba a afectar a los empleados públicos.
No, pero era, no, es que era una empresa en concreto. No, pero eso era porque el recurso lo había presentado Cetersa, me parece que se llama, que es una empresa de tabacos. Exacto, pero, pero eso es, claro, pero eso es el caso concreto. Pero si el Constitucional dice que eso es ilegal, imagino que al día siguiente van todos los funcionarios, todos los sindicatos de funcionarios a pedirlo, ¿no?
Pero eso.
De todas formas, bueno. Los 5.000 millones han sido clave en la reducción del déficit.
Sí, sí. No, no, no. Y además es que tiene. El mérito que tiene esta reducción del déficit es que, en general, todo el gasto público, en lo que se refiere a esa partida del capítulo 2 de gastos de personal, se retroalimenta y se multiplica. Porque se van sumando cada año, se van sumando trienios, se van sumando antigüedad, se van sumando, es decir, en los funcionarios. Es muy difícil ese control, precisamente porque no es como en la empresa privada, que esa capacidad de autolimitación. Ahí no, ahí se va alimentando porque encima pues incorporas beneficios tal que en muchos sitios se intentan reducir. Y claro, hemos vivido en una confusión tan grande sobre lo que eran las mismas empresas públicas o empresas que habían sido públicas. Lo tenemos en el caso de Iberia, que también Joaquín nos ha hablado de ello, ¿no? Y entonces ahora cuando se empiezan a retirar complementos, cuando se empiezan a retirar, pues es un poco lo que dice Yolanda. Es que al final el país se va a deflactar en un 30%. A mí me resulta muy muy curioso unas cositas que participo en una entidad fuera de Madrid y ha habido unas reducciones que eran del 25%. Y yo, 25%, digo, bueno, me parecía razonable. Luego no lo había visto bien, era una reducción del 35%. Digo, ah, o sea que vosotros ya tenéis calculado que el país se debe deflactar en un 35%. Sí, sí. Vamos. Claro, ¿qué ocurre? Que
esto, cuando dices deflactar, decir
adelgazar.
Más claro, baratito. No,
se dice que el poder adquisitivo, más pobres, o sea, tú lo que ganabas en el año 2007, pues resulta.
Hacernos más pobres en la práctica. ¿Cuál es la situación? La situación es que esto se hacía en los años 70, en los años 80, con unas inflaciones que llegamos a tener, recordemos, en el año, en el año 79, cuando entra el profesor Fuentes Quintana en la vicepresidencia del gobierno, que, por cierto, era una inflación compartida también por Italia y por el Reino Unido. Estábamos en el 28-29%. Sí, sí, se bajaba en nuestra vida un 28-29% con esas devaluaciones de moneda. ¿Qué ocurre? Que nos hacemos más pobres, pero es con anestesia. Y entonces eso lo asimilamos mejor, es humano. Entonces ahora, como no podemos devaluar la moneda, no nos hacemos como estamos viendo. Hemos visto el caso de Venezuela, ¿no? Con un 31,8% de devaluación. Eso, se hacen más pobres, pero no lo notan, porque es a través de la inflación. Claro,
pero nosotros lo notas en el sueldo,
ahora
no en la inflación.
Ahora sí.
Dices, oye, que cobro menos, que me han bajado una paga este año, al siguiente otra, un 10%, un 5%. Y es verdad, es una realidad, pero bueno, yo creo que lo importante es que podamos salir de esto, aunque sea ganando menos, pues lo antes posible. Pero es verdad que si no hacemos los ajustes, tampoco lo conseguimos. O sea, que hasta ahora también durante estos primeros años de crisis, yo creo, ¿qué ocurrió? Pues que todo el mundo esperaba que no durara tanto. O sea, por ejemplo, las entidades financieras. ¿Por qué las entidades financieras no cogieron el segundo día de la crisis? Y dicen, vamos a provisionar, vamos a bajar los precios de los pisos que tenemos aquí, vamos a venderlos, y a lo mejor haces el ajuste rápido, te pega una caída el primer año impresionante, pero luego empiezas a tirar para arriba. ¿Qué pasa? Que aquí, desde el Banco de España, las entidades, todo el mundo decía, bueno, vamos a ver esto, si aguantamos dos o tres años, como tengo pulmón, tengo fortaleza. Acordaos cuando decían que las entidades financieras españolas eran las más fuertes de Europa y del mundo casi, porque teníamos aquellas provisiones estupendas. Pues quizás si lo hubiéramos hecho de golpe, entonces pues nos hubiera ido mejor. ¿Qué ha pasado? Que hemos ido tirando y ahora han tenido que bajar hasta un 80% casi el valor del suelo de que tenían las entidades financieras, un 60% el de los pisos. Pues nos ha costado muchísimo más, ¿no? Entonces, pues como eso, pues casi todo, ¿no? O sea, las empresas, pues también muchas han ido tirando antes de hacer la limpieza. Pues, ¿qué quieres que te diga? De todas maneras, yo eso confío en que a final de año esto empiece a tirar un poquito, no a lo bruto, pero bueno, un poquito por lo menos, ¿no?
A final de año.
Es que antes había también una situación muy artificial, porque el 52% casi del ahorro de los españoles estaba en las cajas, que era una competencia absolutamente desleal. Yo cada vez me maravillo más la caballerosidad en ese sentido que han mantenido los bancos durante toda la historia bancaria de este país, con una competencia politizada, no profesionalizada, y que en gran parte se veían obligados a seguir la corriente. Si no sé cómo ¿Cómo tenemos todavía estos bancos tan potentes, estos bancos españoles, que ciertamente que son ejemplo en el mundo, que en Inglaterra el Banco Santander está dando lecciones del trabajo en retail, que no lo conocían allí, ¿no? Entonces, de la misma forma que ahora ya nos resultaría, no volveríamos a la época de los años 80 o de Felipe González y otras presidencias con inflaciones tan altas, yo creo que también estas situaciones de déficit tan elevado nos parecerá que era algo de otra época, ¿no?
Ahora me explica después de que vaya con Viajes el Corte Inglés a darme una vuelta a lo del retail, porque se ha quedado todo el mundo. Bueno, ¿qué está diciendo el profesor Morilla? Que dice que hace el Banco Santander en Inglaterra. Vamos de viaje con el Corte Inglés, un momento.
Si ya estás pensando en una escapada para Semana Santa, no esperes más para reservar en Viajes el Corte Inglés. En el folleto Semana Santa encontrarás muchas sugerencias. Relajarte en un hotel con spa, balnearios, hoteles rurales, viajes a Canarias o Baleares, estancias para disfrutar de la nieve y el esquí en Andorra, Sierra Nevada, Pirineos, Alpes franceses o incluso Aspen en Estados Unidos. Y para divertirte en familia, nada mejor que PortAventura o Parque Warner Madrid. O, ¿por qué no?, una escapada cultural para visitar alguna exposición o musical en Madrid, Bilbao, Granada, Valencia o en otras ciudades europeas. Y si estás pensando en viajar algo más lejos, Viajes el Corte Inglés te propone Nueva York, Jordania, India o Tailandia. También puedes elegir un fantástico crucero por el Mediterráneo, el Atlántico o uno fluvial por el Duero o el Rin. No esperes más, reserva ya tu escapada de Semana Santa con la garantía y la calidad de Viajes el Corte Inglés. Más información en cualquier agencia de Viajes el Corte Inglés en el teléfono 902 400 454, 902 400 454, o en www.viajeselcorteingles.es. Viajes el Corte Inglés, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Soy Ernesto Sae de Buruaga. Te espero el lunes en la mañana para vivir juntos el comienzo de la semana. Especial atención a la información que te es más útil al comienzo de cada día.
Ernesto Sae de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Porque somos un banco, sabemos lo importante que es hacer balance. Porque somos Bankia, sabemos que nuestro balance va más allá de los números. En el debe, los errores que nos llevaron a solicitar una importante ayuda económica. Pero en el haber, el compromiso y la solvencia para que la sociedad pueda recuperar su inversión. Ahora, con la seguridad de un balance saneado y 7 millones de clientes, es el momento de volver al principio. Pero esta vez, desde los principios. Bankia. Empecemos por los principios.
El 28 de febrero a las 8 de la tarde, ahora mismo.
Termina el pontificado de Benedicto XVI.
Y en la plaza centenarios de peregrinos inmortalizan, de hecho, este momento.
Los dos guardias suizos que custodian el arco, la entrada principal del palacio, han abandonado su puesto.
Es la noticia de un final y de un principio.
Te contamos la historia en directo.
Gracias, buena noche.
La maquinaria vaticana se ha puesto en marcha. La sucesión empieza desde ahora mismo.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
En la industria farmacéutica llevamos años cuidando tanto de tu salud como de la naturaleza. Y para seguir cuidándola, desde el sector farmacéutico solo te pedimos un pequeño gesto. Revisa tu botiquín y lleva los envases y restos de medicamentos al punto sigre de tu farmacia. Un gesto por el medio ambiente.
Colabora Cadena COPE.
A medianoche tienes partido en COPE.
El partido de las 12.
¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas noches. Bienvenidos al partido de las 12.
Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama.
Y todos los protagonistas del deporte.
Hola, soy Cesc Fàbregas.
Hola, soy Radamel Falcao.
Hola, soy Javier Saviola.
El partido de las 12 en COPE.
¿Juegas?
COPE. Estar informado.
Con el nuevo Club Ahora de la Caixa y su alma, la obra social, los mayores de 65 años obtenemos muchas ventajas y disfrutamos de todo aquello que, por falta de tiempo, no hemos podido disfrutar. Y es que el momento de hacerlo es ahora.
Solicite el catálogo del Club Ahora en nuestras oficinas y aproveche todas sus ventajas. La Caixa, tú eres la estrella.
Los momentos de agudeza visual.
¿Quiénes son los coscorroneados?
Cuéntanoslo, Mauri.
Sí, bueno, Iñaki lo habrá visto más de cerca, Iñaki.
No sé quién ha sido el jugador. Vale.
Se han pasado la bola.
También están en el libro de Tiempo de Juego de COPE. Agotada la primera edición. Segunda edición ya a la venta en librerías, grandes almacenes y piscinas municipales.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna con Marta Ruiz.
En Estados Unidos, el Partido Republicano culpa al presidente Barack Obama de manejar mal las negociaciones sobre los inminentes recortes del gasto público. Salvo sorpresa, estos ajustes de 85.000 millones de dólares entrarán en vigor a partir de esta medianoche, dice Obama, que supondrá la pérdida de 750.000 empleos. 115 cardenales elegirán al sucesor del Papa Emérito Benedicto XVI. La primera de las congregaciones preparatorias del cónclave tendrá lugar el lunes a partir de las 9:30 de la mañana. Se prolongará hasta que hayan llegado al Vaticano todos los electores. Entonces se decidirá la fecha de ese cónclave. Y de vuelta a España, el neurocirujano que operará al rey el domingo de una hernia discal ha explicado que utilizará una tecnología única en España y solo disponible en 6 hospitales de todo el mundo. Hoy hemos sabido que el miércoles los médicos corrigieron a don Juan Carlos una ligera luxación de cadera. No hizo falta cirugía.
Estamos aquí en la reunión del equipo económico de La Linterna con Yolanda Gómez y Javier Morillas. Pero el profesor, que el que uno que iba conduciendo me ha mandado un mensaje. ¿Qué ha dicho el profesor del retail? ¿Qué es eso del retail?
Es la banca al pormenor y la banca esta cercana al cliente, ¿no? Esto que le gusta tanto a Botín cuando dice que él hace negocios con la gente, que él tiene que mirar a los ojitos.
Eso
tiene que mirar
a los ojitos. Eso,
pues se supone que es
la banca al detalle. La banca al detalle.
Exactamente. No tanto negocio de fondos de inversión, de esa banca financiera que es la que también nos ha traído bastantes problemas y que en Inglaterra estaba bastante desarrollada.
Bueno, Joaquín, o sea, nosotros sí. Menos.
Menos, a nosotros felizmente, porque estaba muy, no estábamos
sido,
muy en
ha
eso.
Ha sido los pisos, bueno,
sí,
los pisos
exacto,
de las promociones
exacto, sí, sí.
Joaquín,
sí.
Antes de que cuente los periódicos de mañana, haz el favor de dar una buena noticia, hombre. Que,
sí, las hay, ya las
toca,
hay,
ya
aunque
te
parezca
toca,
mentira.
Ya te toca.
Nos vamos a agarrar al turismo, si te parece.
Me parece muy bien. A ver.
Mira, ya sabíamos que el año pasado fue el tercer mejor de la historia en la llegada de visitantes internacionales. Bueno, ahora hemos conocido que gastan más que nunca. Esto sí pueden. Los ingresos ascendieron el año pasado a 43.306 millones de euros. No hay que dejarse ni uno. Es un nuevo máximo histórico. No está mal, ¿eh?
Es una buena noticia. Y es que hay que ser muy bueno para ser el mejor. Y por eso hay que recomendar a los oyentes y a todos los que estáis aquí, Bodega Ramón Bilbao, que ha sido galardonada con el premio al mejor tempranillo del mundo. Y es que ya os digo a todos, a los aquí presentes y a los oyentes, que hay que ser muy bueno para ser el mejor. Bodega Ramón Bilbao. A ver, Joaquín.
¿De qué zona es?
A ver,
Ribera del
Duero,
Rijeka,
Rioja.
Pero no lo pongas en duda, María.
No lo sé, no sabía. Te informo que Bodega Ramón Bilbao, premio al mejor tempranillo del mundo, La Rioja.
La Rioja.
Y que hay que ser muy bueno para ser el mejor.
Y ahí compiten a tope. Es que a mí me duele mucho cuando salgo por ahí, pido un vino y me traen unos vinos españoles carísimos. Pero se están pateando los mercados.
Ya no pidas otra cosa que Ramón Bilbao. Joaquín, la prensa de mañana.
Bueno, no habéis hablado de Pescanova y es uno de los asuntos mañana en la prensa. Estamos hablando de una empresa que es entre las 10 más importantes del mundo en pesca congelada, con más de 10.000 empleados.
Sí, sí.
Bueno, nos cuenta, por ejemplo, ABC, en sus páginas de economía, que Pescanova se protege ante un posible concurso de acreedores. 5 días, Pescanova entra en concurso con 1.500 millones de euros de deuda. Ahí ha estado el problema. En que ahora vuelva a buscar refinanciar ese agujero.
Claro, es que yo creo que la mayor parte de la deuda la tenían las cajas gallegas.
Sí, sí.
Nueva
Galicia,
¿no?
Sí.
Y entonces ahora, en fin, aquello lo han cogido el FROP y
el Estado y la Unión Europea y no refinancian nada, ¿no?
Claro, no. O sea, yo, el negocio está muy claro o se lo están mirando muchísimo.
Es que los mercados internacionales de liquidez están secos. Entonces, antes todas estas instituciones que captaban ahorro en el exterior, pues ahora no lo pueden captar.
Y que hacían más política que banca.
Y que hacían más política que banca también.
Sí, pero sí, sí. Estamos viendo. Pero o sea, todo se queda en todo, casa.
Hay que decir que no, pero dentro de todo sí que había algunas comunidades donde había más inversión productiva. Ah. Hay que reconocer que las cajas, en el caso, por ejemplo, de Navarra, en el caso de Galicia, han invertido en lo que eran actividades de futuro.
Bueno,
pero
eso
al
no
final,
está mal, por lo
claro,
menos, ¿no?
Nos hemos acostumbrado, el problema de las empresas es que si comparamos el ratio que tienen de endeudamiento, es superior al de, por ejemplo, las otras empresas europeas, y por supuesto en Europa también es mayor que en Estados Unidos. Entonces, nos hemos acostumbrado a que todas las empresas tienen deudas.
Sí, sí,
y por
sí,
las deudas y por los gastos financieros, pues claro, así estamos el conjunto del país, pagando
verdad,
también gastos financieros por más de 40.000 millones de euros.
Es
y esa es la situación que también en los clubes de fútbol, a partir del 2014 lo vamos a ver.
Pero pasa hasta una liga de cuarta división.
Pues no lo sé.
Hemos visto a primeros de año que las grandes empresas sí estaban consiguiendo salir fuera a obtener financiación. Lo que ocurre es que cuando vas bajando de nivel ya es mucho más complicado. De todos modos, nosotros, por ejemplo, aquí, el Popular, que es uno de los bancos que tiene deuda y que tiene que refinanciar,
nos
ha dicho que sí,
por el pastor,
claro, porque todo quedaba aquí en Galicia, que ellos sí que van a refinanciar, sí. Ellos nos han dicho
que y además que Pescanova ha abierto brecha y mercados en otros sitios, por ejemplo en Angola, en Mozambique, ahora está Acciona, está en Repsol, está un montón de empresas.
O sea, que el problema no es la empresa, sino quien tiene la deuda.
Bueno, también. A lo que me refiero de no, por la importancia
que Popular,
no, no.
El Popular se iba a refinanciar.
Sí, pero su parte, claro.
Su parte, claro.
Su parte.
Pero
la mayor parte estaba en...
En empresas que son en bancajas nacionalizadas, en bancos nacionalizados, que ahora están sujetos a directrices europeas, es decir, que no, ya no les dejan hacer
por
nada.
Por eso la otra alternativa es vender algún activo como
exacto,
este.
Para pagar la deuda.
Claro, para poder pagar, para poder reducirla al
menos
y entonces encontrar
financiación. Es lo que ha hecho Repsol también.
Es lo que ha hecho Repsol con
es lo que está haciendo todo el mundo. Al final,
Electrónica quiere hacer en Chile también.
Lo están haciendo todas las empresas.
Hoy hemos visto Acciona, Fomento de Construcciones y Contratas, que van a hacer
vendido algo también en Reino Unido.
Pero el sector privado se ajusta y se organiza.
Él solito, claro.
El sector público tiene la zarza del político metido dentro.
Correcto.
Y es lo que es.
Es que ahora, como tenemos a Bruselas encima también, pues ya no tenemos más remedio.
Pues al final tiene que venir alguien de fuera a arreglarnos el problema, porque
pues
no
sí,
somos capaces de hacerlo solos.
Así de triste es, ¿no?
Lo que decimos es que a lo mejor en otras cosas también podían ayudar un poco, ¿no? A decir, oiga, a ver si arregla usted esto de otra manera, o no.
Sí, sí, no. Lo que hay que hacer es activar lo que está, como antes comentábamos, en el pacto de crecimiento, una inyección de inversión productiva. Ya no va a ser, como decíamos antes, para crear organismos de carácter clientelar. No, vamos a ir directamente a potenciar los espárragos de Navarra, ¿no?
Bien,
o arreglar en el sector del turismo, por ejemplo, los castillos o la red de monasterios que hay en España. Tenemos ahí una red de... Hay un turismo de muy alto nivel y además muy gastador que hacen... castillos del Rin, castillos de Escocia, tal, y en España tenemos toda una red de castillos que da pena verlos, por ejemplo.
Bueno, si los
y
castillos
sí que atrae,
en España
bueno,
se han hecho cosas estupendas, mucho con dinero europeo, no sé, castillos,
sí.
Yo conozco castillos rehabilitados y los paradores, por ejemplo, que ahora están los pobres hechos
Pero que hay eso sí que se
a ver,
que lo que hizo Roosevelt con las misiones españolas en Estados Unidos en los años 20 y 30, que ya lo hizo en aquel periodo.
El economista abre mañana con que las fundaciones de partidos políticos solo justifican 1 de cada 5 euros.
Qué alegría.
Y ya os adelanto el suplemento,
idea, ¿no?
Me imagino, estará entre ellas.
Amy Martin.
Sí.
No, pues la verdad es que ya va siendo hora a ver si funciona esta ley de transparencia de verdad y nos enteramos a qué se dedica el dinero público.
Tenemos que pagar con dinero público las fundaciones de los
primero,
partidos.
Primero, ¿por qué? Pero además, o sea, ya... A mí me parece fatal que se pague eso, pero aparte de eso, o sea, por lo menos que sepamos en qué se invierte el dinero público. O sea, todas las fundaciones, las asociaciones, las me da igual sindicatos, empresarios, todo el mundo que recibe dinero público, que nos enseñe las cuentas
eso,
a ver
eso,
a qué lo destina, ¿no?
Y María Jesús Pérez me ha mandado ya los contenidos del suplemento empresa de ABC del domingo con este titular, Europa se enreda en el lío italiano. Hay un análisis detallado en ABC el domingo de la situación político-económica en la que queda Italia y se llega a la conclusión de que ahí el problema no es tanto el déficit, sino la competitividad y la falta de reformas.
Bueno, y la falta de reformas. Es que Monti al final sí tuvo aquel salva Italia, pero luego al final ni reforma de las administraciones, ni reforma laboral.
No. Pero se vendía muy bien.
Se vendía bien.
No, se vendía muy bien en los pasillos de la Unión Europea.
También.
Los
italianos.
Nada. Hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna de este viernes 9 de marzo. Adiós, Yolanda Gómez. ¿Te vuelves a la ABC ahora?
Adiós, me vuelvo a la ABC. A cerrar el periódico que cerramos
a cerrar la edición de mañana. A las 10:30 cierra. Pues
todavía me da tiempo.
Sí, te da tiempo.
Me ha dejado casi. Pero ahora volvemos.
Hasta el próximo día, Yolanda.
Adiós,
Javier Morillas,
Muy bien.
Acuérdate, Ramón Bilbao,
Ramón Bilbao.
Un poquito de Ramón Bilbao. Vamos, empieza el fin de semana, estupendo.
Bueno.
Lo mismo te digo, Joaquín, mis manos. Adiós, hombre.
Hasta luego.
A descansar, hombre.
Buen fin de semana.